Dale. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo Hangout de Dietética sin Patrocinadores, el número 37 ya. Hoy vamos a hablar de procesos culinarios. Y antes de empezar con el Hangout, quería recordar un par de cosas. Lo primero es que ya hay fecha para la cena de DSP habitualmente de todos los años. Será en Madrid, en el restaurante Artemisa. Y será a las 9 de la noche en principio. Todavía quedan plazas, por lo tanto, si estáis interesados en apuntaros, pues ya sabéis. Y luego también recordaros que se ha abierto ya el plazo para presentar candidatura para las próximas jornadas de SP, que en este caso será la sexta edición. Y nada más. Ahora os voy a presentar a los ponentes que tenemos hoy, que nos van a acompañar durante el Hangout. En primer lugar tenemos a Carolina Rincón, que es chef y técnico en nutrición. Tiene una consulta de dietética y da clases de cocina tanto a niños como a adultos. Fue premio 2018 Cofradía Vasca de Gastronomía y pertenece al Eurotoques. En segundo lugar tenemos a Julia Velasco, que es técnico superior en dietética y nutrición y que realiza talleres en vivo de cocina y tiene una consulta de dietética. También está con nosotros Sergio Calderón, que es estudiante del grado de Nutrición Humana y Dietética, enfermero con amplia experiencia en hospitales e implementador de WordPress, creando webs para nutricionistas. Actualmente trabaja en el servicio de metabolopatías del Hospital de la Fe. También nos acompaña Fernando Rodrigo Domingo, jefe de cocina de NH Hoteles y coach personal. Y en último lugar tenemos a Miriam Ruiz, que es médico internista y dietista nutricionista. Tiene una plataforma de cursos online de alimentación y estilo de vida saludable y hace asesoramiento a través de su centro médico-nutricional que se llama EDIAL. Entonces, para empezar este hangout sobre procesos culinarios, yo quería lanzaros la pregunta de qué ventajas le veis a cocinar a los alimentos frente a consumirlos crudos. ¿Quién se anima a contestarla? Va. Todo de golpe, ¿no?
Venga, yo mismo, ¿no?
Venga, tú mismo.
Yo mismo y todos los compañeros a que aporten todo lo que consideren. Pues, ¿qué ventajas? Pues primero que puedes transformar los alimentos a tu antojo. Al final eso, y que puedes aplicar creatividad, imaginación y lo que tú sepas de cocina para modificar esos alimentos en función de lo que tú quieras y desees, ¿no? Me parece la principal ventaja frente a no cocinarlos, eso, aplicar tu imaginación, tus capacidades para transformar y modificarlos a tu antojo y crear, que es muy bonito. Me parece como la principal ventaja, ¿no? Más allá de que, bueno, pues los hace más digeribles, los hace más o menos ricos nutricionalmente, en fin, más densos. Pero bueno, yo creo que principalmente a mí lo que más me interesa o más me gusta es eso, poder aportar tu imaginación y transformarlos. Aunque en crudo también se pueden transformar, pero bueno, yo creo que aplicando el cocinado, aunque claro que es cocinar, ¿no? Porque no tiene por qué haber calor. Puedes cocinar sin aplicar calor y por lo tanto siguen estando crudos, con lo cual, bueno, pues dependiendo de lo que entendamos por cocinar, ¿no? Si es con calor o sin calor, que no tiene por qué llevarlo, básicamente eso. Así que si alguno de los compis quiere aportar, ahí doy paso. Cierro.
Vale, Miriam, ¿quería decir algo?
Hola, buenas noches. Bueno, gracias por invitarme, lo primero. Y efectivamente, es una de las cosas que ha dicho Fer. Estoy completamente de acuerdo. Creo que la ventaja que tiene cocinar los alimentos es tú poder darle forma y adaptar la alimentación a lo que a ti te gusta, no depender de que otros, ¿no?, lo cocinen o le tengan que dar forma por ti o tengan que hacer que esté a tu gusto, sino ser tú capaz, ¿no?, de que eso que te estás comiendo sea efectivamente lo que más te va a gustar y lo que más se adapte a tus gustos. Pero luego, ya metiéndonos un poquito también, ¿no?, supongo que ventajas de cocinar los alimentos, pues también un poco a nivel nutricional y a nivel de seguridad alimentaria. Imagino que cuando hablamos de técnicas de cocina, obviamente que implican, ¿no?, proceso térmico y tal, pues el aplicar calor pues siempre va a disminuir la carga microbiana, va a hacer que un alimento sea más seguro. Y también, pues, a nivel nutricional, muchas veces pues tenemos más accesibilidad, ¿no?, a ciertos nutrientes que en su estado crudo son menos biodisponibles. Y bueno, pues un poquito lo que quería aportar. No sé si alguien más quiere completar algo que me haya dejado por ahí en el tintero.
¿Se anima alguien o no?
Muy bien, todo correcto.
Perfecto. Bueno, y entonces ya que hablamos de cocinar alimentos, ¿qué pensáis acerca de un patrón tan conflictivo o tan polémico como pueda ser el crudivorismo o crudiveganismo, que es la corriente más seguida? ¿Creéis que es un patrón viable? ¿Lo veis aplicable en determinadas circunstancias? ¿Qué opináis?
Hombre, pues si queréis hablo yo un poquito. Yo creo que el crudiveganismo, hay ciertos alimentos que no podemos digerirlos sin cocinar, como son las legumbres. Tenemos que germinarlas para poder conseguir todos los nutrientes, pero ya tenemos que aplicarle, digamos, una técnica culinaria al final, o una técnica. Entonces, bueno, habría que verlo y habría que repasar mucho esa alimentación cruda y vegana. Aunque yo como bastante crudo, de más ensalada, pero bueno, siempre cocino pues las carnes, los pescados, lógicamente, y las legumbres también, pero casi el resto, las verduras prácticamente, las como prácticamente crudas, siempre, normalmente. Entonces, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. A ver, y yo considero que aporta el crudiveganismo. Es peligroso porque las bacterias que hay en los alimentos pueden transmitirnos enfermedades por el tema de la seguridad alimentaria. Y considero que ese tipo de dieta no tiene adherencia. No sé qué creéis vosotros, pero yo creo que ese tipo de dieta, bajo mi punto de vista, no tiene adherencia porque no es muy palatable, digamos. Es cierto, yo también consumo muchos vegetales crudos, pero el resto, pescados a veces marinados, pero el resto prácticamente lo cocino todo. No sé qué pensáis vosotros.
Voy yo. Hola. Pues a mí lo que me parece, sobre todo y fundamentalmente, es como aburrida, ¿no? Me parece aburrida porque es como, está como muy limitada, ¿no? Cocinar y la alimentación y la cocina y la comida es tan amplia, tan divertida, tiene un abanico tan grande que cerrártelo, bueno, me parece sobre todo eso, limitante, y como decías tú, me parece que es difícilmente llevadera a largo plazo. Me parece que como una opción a corto plazo puede valer, pero me cuesta mucho imaginarme toda la vida comiendo de esa manera, porque me parecería como muy aburrido. Que puede ser un arma de doble filo, porque yo no soy ni de blancos ni de negros, ¿no? Me gusta verle el lado positivo a todo. Incluso esto también podría tenerlo en un momento dado, porque activaría la imaginación de una manera. Imaginaros las vueltas que hay que darle y lo que habría que aprender, investigar, trastear. Al final, lo que en un principio podría ser una desventaja podría convertirse en una ventaja, ¿no? Podría como estimular de una manera muy grande la imaginación y haría buscar y rebuscar técnicas y formas de hacer comestibles los vegetales, en este caso crudos, ¿no? Así que bueno, por un lado me parece aburrida, pero por otro lado creo que podría ser muy estimulante en ese aspecto, simplemente, ya está.
Bueno, yo voy a decir que al final, ¿no?, que el cocinar es lo que nos ha hecho llegar aquí como especie. Cuando apareció el fuego, antes de que apareciera el fuego, las digestiones eran tan largas, tan pesadas, que no había cabida para hacer mucho más. Entonces, lo que nos diferencia también de los restos de los primates y de los animales. Cuando empezamos a cocinar los alimentos, nuestras digestiones fueron más cortas, con lo cual teníamos tiempo para hacer otras cosas y nuestro cuerpo cambió. Nuestras mandíbulas, por ejemplo, no necesitaban tanta fuerza para comer esos alimentos, o esa carne, o... Y entonces también se hicieron más pequeñas, también hizo, y eso hizo que hubiera más espacio para que el cerebro se desarrollara. Entonces, al final, el cocinar nos ha hecho llegar aquí, de alguna forma. Y también yo creo que las dietas crudívoras A mí también me parecen un poco aburridas, es limitarte por todo lo que han comentado mis compañeros. Y bueno, y aparte que el cocinar, pues lo que ha dicho Fer también, ¿no? Te da una opción mucho más amplia de y más divertida de comer.
¿Quieres añadir algo, Miriam?
Hola, sí. Vale, no, quería comentar que un poco también al hilo de lo que estaba diciendo, ¿no? Carolina, con el respecto a que efectivamente el cocinar los alimentos nos permite aprovechar más también la energía, ¿no? Que obtenemos de ellos. Si nos planteamos ya que una dieta vegetariana tenemos que hacer, o sea, tenemos que calentarnos más la cabeza que con una dieta omnívora, ¿no? Para conseguir que sea, que aporte pues todo la proteína, pues también que alcance los requerimientos energéticos de una persona, ¿no? Si ya encima le añadimos un extra de dificultad, haciendo que también sea, ¿no? Basada únicamente en alimentos crudos, que sabemos que son más difíciles de digerir, que sabemos que es mucho más difícil extraer de ellos la energía, los nutrientes que cuando están ya cocinados, quizá sea probable que cueste, ¿no? Alcanzar, sobre todo si estamos hablando de que estamos haciendo una dieta cruda y vegana, basada también en alimentos reales, o sea, no, que no sean tampoco mucho más procesados, pero alcanzar, ¿no? Quizá los requerimientos energéticos que tenga una persona con ese tipo de alimentación, igual las cantidades de comida que tiene que comer, son tan grandes que no sería capaz de alcanzarlo. Vamos, es como una dificultad añadida a un tipo de alimentación que de por sí ya es más difícil de conseguir, ¿no? Que se planifique y que sea más completa y eso.
Vale, ha quedado bastante claro, creo que con las intervenciones por parte de la mayoría. Entonces, ahora voy a lanzar una pregunta que veo que han lanzado por Twitter, que es sobre si hay alimentos buenos o malos, o simplemente hay mejores o peores técnicas de cocina. Me parece muy interesante esta pregunta, porque voy a poner un ejemplo, y es que la carne roja, que suele estar tan denostada, hay algunos estudios en los que, por ejemplo, se diferencia el tipo de cocción. Y cuando hablamos de cocciones que son poco agresivas con esta carne, como puede ser una plancha, pues parece que se asocian a una reducción, por ejemplo, de riesgo de diabetes. Entonces, creo que dentro de la mayoría de estudios hay un factor de confusión muy grande que nunca hemos tenido en cuenta, que cada vez se le está dando más valor, que es justamente este, el de las técnicas de cocción. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Es más importante cómo cocinamos los alimentos que los propios alimentos? O dentro de la importancia, ¿qué valor le dais a cada cosa? ¿Quién se anima a contestar? Venga, sin miedo.
A ver, las carnes rojas, se ha hablado mucho sobre el tema de las carnes rojas, más que nada no es en sí las carnes rojas, sino los ultraprocesados, embutidos y ese tipo de cosas, pero las carnes rojas, si tú las haces a la plancha con muy baja temperatura y no pierde prácticamente nutrientes, lo peligroso sería por el tema de los aminos policíclicos, etcétera, etcétera, hacerlas al fuego. Pero bueno, también se dice que si tomas aguacate en la misma comida o antioxidantes tipo naranja o vitamina C, se atenúa mucho la presencia y la interferencia en nuestro organismo de los aminos policíclicos. Así es que eso es lo que yo quería puntuar, sobre todo puntualizar sobre las carnes rojas, que se demoniza mucho sobre el tema y sí, influye mucho el cocinado, la forma de cocinarlas.
Vale, Fer, ¿quieres aportar?
Sí, no sé qué ha pasado, ¿se me ve?
Sí,
Sí, ¿verdad?
perfecto.
Vale, no sé que ha habido un problema técnico en mi ordenador. Vale, que yo igual no soy el más adecuado, pero quiero lanzar una reflexión al respecto de esto que dices, Alex, de esta pregunta que nos lanzan. Dicen que no hay veneno, que el veneno está en la dosis, y si adquirimos muchas técnicas culinarias y si adquirimos la costumbre de comer muy variado y de incorporar un amplio abanico tanto de técnicas como de alimentos y nos exponemos poco a un solo alimento y a una sola técnica, minimizamos esos riesgos que existen. Es decir, esa cultura culinaria, el tener mucha cultura culinaria, cultura de alimento, cultura de cocina y abrir ese abanico nos expone menos a esos posibles perjuicios de algún alimento. Es decir, es una reflexión que dejo ahí simplemente.
Vale. ¿Alguien más quiere decir algo?
Sí, bueno, yo aportar un poco que también depende mucho del alimento, ¿no? Que estemos mirando. No es lo mismo una verdura, la carne, yo qué sé. Y lo que decía Fer, que si usamos varias técnicas, pues al final podemos coger lo bueno de ambos mundos. Y bueno, pues quizás el tema de las carnes rojas, simplemente reducirlas un poco y aumentar, ya sabemos, aumentar más el consumo de frutas, de verduras, de legumbre, etcétera. Y sí, quizás haya que reducir el consumo de carne. Es que la gente come mucha carne. Yo como carne, pero cada vez menos, es verdad. Pero hay que también decirle, no, es que hay que comer más verdura, más fruta. La gente no come verdura ni come fruta, eso ya os lo digo. Así que lo que tenemos que también es un poco decirle, come este tipo de comida, come menos carne y si vas a comer carne, pues habla pues a la plancha, asada quizás, o cocida, de otra manera, no todo, y no buscar esa carne ultraprocesada, creo yo.
Vale, perfecto, Sergio. Volviendo un poco a lo que ha comentado Julia, se me viene otra pregunta a la cabeza, y es, ¿qué técnicas culinarias os parecen tal vez las menos recomendables, no solo desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista de formación de terceros compuestos, ya sean aminas heterocíclicas o policíclicas, o ya sean nitrosaminas, o ya sean otros compuestos que no son para nada interesantes? ¿Qué técnicas rescataríais o diríais que son las que están más implicadas en la formación de estos compuestos y os parecen interesantes desde el punto de vista de la salud, en este caso?
¿Puedo? Bueno, pues para empezar, antes de meternos en responderte por la producción de benzopirenos o de sustancias que puedan ser perjudiciales per se, yo creo que, por ejemplo, para cocinar los alimentos, yo no te recomendaría utilizar una técnica con la que no disfrutes. Es decir, puede que te hayan recomendado durante mucho tiempo que es muy saludable cocer el pescado o hacer las verduras al vapor, pero si a ti eso no es algo que te motiva o que realmente te permita comer alimentos que son saludables, esa técnica no es la que va a ser más saludable para ti en realidad. Porque, vale, si estás muy motivado, igual la haces o cocinas de esa manera, pues el tiempo que te dure la dieta, ¿no? Pero si no te aportan nada, es decir, si tú esa comida es algo, es un mero trámite en tu vida y ya está, y no te está permitiendo disfrutar con ello, es que vas a volver a cualquier otro tipo de técnica o, lo que es peor, a cualquier otro tipo de comida ya cocinada que realmente no es saludable. Pero bueno, dejando esto aparte, ¿no?, con lo que comentabas y que creo que la pregunta iba más dirigida a la formación de compuestos, así, pues obviamente, ¿no?, todas las técnicas en las que se producen exposiciones a temperaturas más elevadas son las más van a propiciar la formación de todo tipo de sustancias perjudiciales, pero tanto en carnes como en verduras, como incluso en almidones, como de la patata, del pan, ¿no? Siempre decimos que todo lo que produzca ese dorado, requemado, chamuscado, ahí siempre se van a concentrar más. Es como un indicador de que ahí es donde más producto, ¿no?, más benzopireno, más acrilamida o más derivado poco saludable se está formando con el proceso de cocinado. Por el contrario, pues las técnicas que por lo general cocinan a temperaturas más bajas o también cocinan en un medio húmedo que evita la formación de este tipo de compuestos, pues van a ser por ese lado más saludables. Pero claro, lo que decíamos antes, siempre y cuando al final el resultado te guste o sepas hacer algo con eso que realmente te guste y disfrutes con ello.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Miriam. Y de cara a lo que has dicho, hay un alimento o hay un grupo de alimentos, mejor dicho, que suele ser el más conflictivo, ¿no? Que suele ser el de las verduras. Entonces, os quería preguntar directamente, ¿qué técnicas culinarias creéis que podrían ser las más idóneas para potenciar el sabor de estos alimentos o para hacerlos más atractivos de cara al consumidor? ¿Vale? ¿Cuáles creéis que pueden ser las más idóneas para cocinar las verduras?
¿Puedo empezar yo? Porque ya lo estoy. Pues crudas. En ensalada es que es más fácil, que eso es imposible. A mí me encanta. O sea, las puedes juntar, puedes utilizar un poco de especias. Sobre todo lo que yo intento hacer cuando cocino verduras es utilizar muchas especias. Pues tomillo, orégano, yo que sé, albahaca. También le meto cilantro, que me encanta, ajo, cebolla. Y las vas mezclando y vas haciendo unas ensaladas pues ricas. Las vas mezclando con boniato, con algún tubérculo, con carnes, con pescados, con legumbres. Y para mí las verduras, yo que prácticamente siempre las consumo en crudo, en forma de ensalada. Y para mí es una manera muy sencilla de decir a la gente, come más verdura. Come más verdura y haz una ensalada. Tan sencillo como cortártelas, mezclarlas y ya lo tienes hecho. O sea, que no tienes que hacer nada. Y para mí es una de las cosas que más disfruto y porque me encanta. Pero porque a mí me gusta mucho.
Vale, apuntamos crudas. ¿Alguna más?
¿Voy? ¿Puedo? Sí, estoy. Vale, a mí es que me parece muy importante y hay que tener en cuenta al individuo y a la persona y la relación que tiene cada uno con las verduras, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, por mi centro de trabajo pasa mucha gente de prácticas, cada año pasa mucha gente y puedo ver la relación que tiene cada uno de ellos con las verduras. Hay gente que directamente es que no las pueden comer. Pues a esa persona, porque no le gustan, directamente es que no le gustan. Entonces, a esa persona hay que, de alguna manera, hay que vestir esa verdura de alguna forma para que a ese individuo le resulten atractivas. Pues ya sea a través de la técnica de cocinado, yo qué sé, si es que te gustan, fíjate lo que voy a decir, es que si te gustan fritas las verduras, si a ti te va a permitir comer verduras, comértelas fritas, yo las hago fritas, no te preocupes, si yo lo que quiero es que tú comas verduras, que yo sé que a lo mejor al vapor o crudas son más interesantes nutricionalmente, pero a mí lo que me interesa, lo que yo quiero es que tú comas verduras. Si te las tengo que freír o saltear o añadirte soja o añadirte no sé qué, no sé cuántos, lo voy a hacer. Depende mucho del gusto de cada persona. Y hay gente que disfruta realmente, como Sergio, con la verdura, pues la gente directamente, cuanto menos le toques ese producto, mejor, porque va a disfrutar en su plenitud y con todo el sabor que tiene ese producto, crudo, al vapor y con un chorrito de aceite de oliva, sin más, que no hace falta. Entonces, depende mucho de a quién tienes enfrente y en la relación que tiene esa persona con las verduras. Para tú ofrecerle esa manera de cocinarla o de prepararlas que se adapte a lo que él espera de las verduras y esa respuesta que quiere de ellas. Ya está.
Perfecto, gracias, Fer. ¿Alguien más quiere aportar a su granito? ¿No?
Bueno, yo quería puntualizar también que es que el tema de las verduras es que la gente siempre las ha comido muy sosas, o sea, cocidas, así, el brócoli súper cocido, que es ya marrón, que está asqueroso. Claro, la gente, no, es que a mí el brócoli no me gusta, pero tú lo has probado de otra manera. Porque igual siempre has probado la verdura súper cocida, súper al vapor, que ya está pasada, y normal que no te guste, que eso no le gusta a nadie, tío, es normal. O sea, quizás tenemos que volver a enseñar a cambiar la manera que se ha puesto de cómo tienes que comer las verduras, siempre en cocido. Y quizás pues hay que hacerlo de otra manera, salteadas, al horno o flipas tú, cremas, mil formas hay, mil formas.
Con respecto a lo que dice Sergio, ¿no? Y para darte un poco la réplica y poner un ejemplo para que la gente lo vea, este mes he tenido una persona nueva que se ha incorporado y yo pongo mucha verdura para comer, ¿vale? Y ella directamente rechazaba la verdura. Directamente, o sea, era un no, como hacen los japos, era un no con la verdura. Y, bueno, pues hurgando un poco en su relación con la verdura y diciéndome, ¿por qué no comes verdura? O hace el esfuerzo de comer esta verdura de esta manera. Claro, si hurgas un poco te das cuenta de dónde viene todo ese problema. Y el problema es que faltaba directamente cariño a la hora de preparar las verduras en casa. Y me decían, no, es que mi madre cogía la verdura, la hervía, me la ponía encima del plato y búscate la vida, que es un poco lo que decía Sergio, ¿no? El brécol ese pasado, las acelgas ahí, echas un puré. Claro, esa persona es imposible que tenga una buena relación con la verdura porque ya de partida no se las han ofrecido de una manera apetitosa. Os puedo garantizar que al segundo día que ha probado las verduras, haciéndolas con un poquito de mimo, cariño y poniéndolas ahí con gracia, su relación con la verdura se ha mejorado y se le ha abierto un mundo. Es decir, ostras, es que yo no me imaginaba que un brécol podía estar tan rico. Claro, pues esa persona seguramente va a ir evolucionando en esa relación con la verdura. En un principio se la camuflas, le va gustando y le vas bajando la dosis de camuflado, si me permitís la expresión, y le vais haciendo la verdura, se la vais presentando de manera más natural y cada vez va a ir apreciando más el sabor verdadero de ese producto. Pero claro, hay que ir mejorándoselo y hay que ir trabajando en ello para que esa persona realmente lo aprecie. Tiene que ir como, hay que ir trabajando la verdura con la persona. Y eso pasa mucho con los niños, ¿vale? A los niños realmente no les mola las verduras porque no hacemos nosotros como adultos para que les gusten de verdad. Tenemos que poner un esfuerzo nosotros y hacer para que a los niños les guste. Ya está.
Yo lo que quería apuntar, que yo cuando me encuentro con gente que no le gusta la verdura, al final es que la verdura es tan diferente, es que no tiene nada que ver una calabaza con un pimiento verde, con una cebolla. Entonces yo a la gente que no le, o sea, digo, la verdura no es que no haya ninguna que te guste, alguna te tiene que gustar. Entonces yo les animo que se vayan a dar una vuelta por el mercado o donde habitualmente hagan la compra y que observen simplemente la verdura. Y que elijan alguna por su color, por su forma, y que empiecen poco a poco a tener curiosidad y que la compren, y que luego ya en casa, pues una vez que las cortas, ahora estamos en la época de la calabaza, ¿no? Entonces, tú les digo yo, si abres una calabaza, huélela. ¿Cómo huele esta calabaza? Es que al final, entonces ya eso cada vez que entra más curiosidad, ¿y cómo te gustaría comértela? Pues hoy en día tenemos pues al vapor, que bueno, que puede ser aburrido, tenemos el microondas, a mí me encanta el microondas, a la gente que no le gusta cocinar, generalmente tampoco le gusta mucho la verdura, entonces son formas de hacerlo rápido, donde se mantiene el color, que al final sigan siendo atractivas y que al final la gente poco a poco vaya entrando en el mundo de las verduras, que son muy diferentes entre ellas. Yo entiendo que no te guste algo, pero todas, es complicado que no te guste ninguna. Entonces, eso, que les, incitarles a la curiosidad, a que busquen alguna y poco a poco ya van pues entrando en el mundo. Sí.
¿Quieres decir algo para aportar la guinda, Julia, o pasamos al siguiente tema?
Bueno, creo que todos mis compañeros. Yo a veces he encontrado con personas que no les gusta para nada ninguna verdura y la forma de tomarla muchas veces es muy atractiva. Es una crema, por ejemplo, de con lombarda y con ese color tan vivo, al final acaban comiendo todos verdura. Igual cruda no, pero de ese modo sí. Si su aporte en frutas es bueno, pues no pasa nada que no coman verdura cruda. Así que ahí están cubiertas sus necesidades con las frutas. En principio nada más todo lo que han dicho mis compañeros.
Perfecto, gracias. ¿Querías decir algo, Miriam, que te he visto levantando la mano?
Hola. Hola, sí, porque yo muchas veces también lo que a alguien le digo es que no rechace directamente una verdura si no se la ha dado a probar alguien que realmente entienda de esa verdura. Es decir, que se la dé en su punto óptimo y cocinada de la mejor manera para sacar el máximo partido a esa verdura en concreto, porque como decíais, es que cada verdura es un mundo. Y si no has probado nunca nada antes, es probable que la primera vez que lo pruebe, sobre todo si lo eliges tú sin experiencia, pues que no lo elijas o a lo mejor ni en su temporada, ni lo conserves. Igual lo llevas a casa un tomate precioso, lo metes al frigorífico y te lo tomas una semana después recién sacado del frigorífico y dices tú, pues no me gusta el tomate porque no me sabe a nada. O es el tomate que acabas de comprar en el supermercado que lo mismo lleva también ahí un mes en la cámara. Entonces, que antes de decir es que esta verdura no me gusta o la he probado una vez y no me ha gustado, siempre darle un margen de oportunidad, probarla y sobre todo probarla de manos de alguien que realmente te diga, mira, esta verdura la tienes que probar así, en este punto y de esta forma. Y si ya, si no te gusta, bueno, venga, pues entonces ya vemos otra forma de tratar con esa verdura. Pero bueno, nada, eso.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Miriam. Vale, volviendo un poquito antes a Carolina, que ha nombrado justamente al microondas. El microondas que además me ha venido así como un feedback y fue punto de debate en el anterior Hangout de cocina, en el cual además estuvo debatiendo sobre ello Carolina. Entonces, ya que el microondas es un electrodoméstico que despierta tanta polémica, ¿no? Incluso hay algunos estudios que apuntan que las personas que tienen microondas en casa suelen tener un mayor peso, Quería preguntaros qué opinión os merece el microondas. De Carolina a lo mejor ya lo sé, porque ya lo dejó bastante claro la última vez. Pero del resto, ¿qué opinión tenéis del microondas? ¿Creéis que es una buena forma de reconciliarse con la cocina? ¿Pensáis que en determinados casos puede ser un electrodoméstico útil? Decidme. Dale, Fer.
Yo diré, como decía el padre de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si tú utilizas el microondas para meter pizzas y descongelar nuggets de pollo congelado, mal. Si tú utilizas el microondas y a ti te sirve para comer más vegetales y para comer más pescado, estupendo, fantástico, ya está. Es que en mi opinión, no voy a entrar a debatir si es mejor o no, simplemente es eso. Depende de cómo tú lo uses. Si lo usas para comer guay, pues estupendo, úsalo. Si a ti te sirve, perfecto.
Fer, vale, tu explicación. Fer, una cosa, era el tío de, no el padre, de Spiderman. Te dice un friki. Ya está.
Julia, ¿querías decir algo?
Vale, es cierto que hay mucha polémica sobre microondas. Una de las principales ventajas es que en más de 20 verduras se ha comprobado que la pérdida de nutrientes es mínima. Sí que es cierto que desaparece la vitamina C porque es termolábil y es volátil, pero en cualquier cocinado desaparece la vitamina C. Y también hay estudios que dicen que el omega 3 desaparece también menos con este proceso de cocción. Luego también hay un poco de polémica con el tema de los recipientes de plástico en el microondas. Yo personalmente no utilizo el plástico en el microondas, aunque lleve los simbolitos, que es cierto, hay que mirar siempre la parte de atrás. Hay un simbolito que tiene una copa y un tenedor que es apto para todo tipo de alimentos. Y luego también tiene el simbolito y una especie de cacerola y luego arriba unas ondas. Esos son aptos para el microondas. Luego también hay tres tipos de... Si os fijáis en la parte de atrás del microondas, hay unos triangulitos y en los triangulitos pone una numeración. Los más apropiados para microondas son el número 2, que es polietileno de alta densidad. Luego creo que era el 4, que es polietileno de baja densidad. Y el 5, el PP. Suena mal lo de PP. hay mucha polémica sobre el tema también del bisfenol y los disruptores endocrinos, que hay un hangout sobre esto, si no me equivoco, ¿no, Alex? Si no me equivoco, hay un hangout sobre esto. En Francia está prohibido el uso en la industria del bisfenol y en España solamente en los menores para los plásticos, los envases de los menores de niños de 3 años, pero se sigue fabricando mucho bisfenol. Yo personalmente en el microondas siempre gasto o bien el plato en el que vaya a comer o bien un recipiente de cristal o de cerámica. Así es que en principio, tampoco las ondas que emite son no ionizantes, por lo tanto, lo que hace es mover las partículas del alimento, especialmente el agua, y por esa fricción hace que se cocine, o sea, que no hay peligro realmente al utilizar el microondas. Y en principio, creo que ya lo he dicho todo sobre el microondas, si algún compañero quiere decir algo más.
Vale. Pues creo que
me doy.
Bastante claro. ¿Quieres decir algo, Miriam?
Bueno, yo soy fan del microondas, tengo que reconocerlo, pero porque yo he conseguido ahorrar, o sea, realmente reconciliar, ¿no?, mi vida, mi ritmo de vida con el tema del cocinado y sobre todo poder integrar eso, una alimentación saludable en la que tú te cocines las cosas, con tener el menor tiempo del mundo, que yo creo que muchos de los problemas con el tema de comer saludable y con cocinar vienen sobre todo pues de que realmente en nuestra vida es que no tenemos tiempo. Parece, ¿no?, el decir, no, pero es prioridad, no es que no tengas tiempo, es que no priorizas, vale, no priorizas o no tienes tiempo. La cosa es que al final la población no cocina, ¿no? Y una forma de poder que la cocina llegue a esta gente es dar una manera de que consigan, pues eso, ahorrar tiempo, paralelizar elaboraciones y pues eso, pues hacer una cena rápida y saludable o una comida en un momento. Y yo digo, yo por ejemplo, para cocinar, pues todas las cosas no, porque está claro que el microondas tampoco es un valgo para todo. Pero, por ejemplo, para cocinar tubérculos de una forma súper rápida, cómoda y limpia, a la vez que estás haciendo otra cosa, hacerte, por ejemplo, unas patatas para hacer una tortilla, ¿no? O sea, no solamente estás ahorrando tiempo, sino que también estás ahorrando, por ejemplo, pues aceite, ¿no? Que no estás utilizando para freír esas patatas, o incluso la electricidad o la energía que no estás gastando, pues todo el tiempo que tienes que tener, ¿no? La sartén con las patatas. Obviamente partimos de que el resultado nunca va a ser el mismo, ¿no? Que una cocina tradicional, pero sí que es verdad que en algunos de esos procesos, como para precocinar unas verduras que luego al final acabes salteando en la sartén, o vamos, que sirve para muchas más cosas que calentar el vasico de leche. Y yo, vamos, lo utilizo mucho y a la gente a la que le descubro, ¿no? Cómo puede utilizar ese microondas para poder comer mejor y poder cocinar más. La verdad es que al final acaban encontrando una herramienta muy práctica en su cocina que estaban infraaprovechando y infrautilizando.
Muy bien. Pues creo que ha quedado bastante claro que soy fans del microondas, que nos hace las cosas más fáciles, ¿no? En nuestro día a día y en nuestro estilo de vida tan acelerado. Entonces, volviendo un poquito a ese estilo de vida y a esa lejanía que tenemos cada vez más de la cocina, ¿cuáles creéis que son los principales motivos para que cocinemos menos? Y mucho más importante todavía, ¿cómo podemos hacer para que la gente vuelva a cocinar? ¿Qué pensáis?
Bueno, ¿me veis? Sí. Vale. Lo del tiempo es, yo creo que es la excusa de todo el mundo a la hora de la cocina. Es cierto. Todo el mundo dice, ay, yo no tengo tiempo. Ay, es que a mí déjame las cosas fáciles. Yo en consulta siempre mando a los enlaces del blog, siempre con las dietas, para que, bueno, con las pautas alimentarias, porque realmente no son dietas, para que la gente se inicia un poco en la cocina. Trato de poner las cosas súper fáciles. Pero la excusa siempre es la misma, el tema de cocinado. Hay que tratar de cocinar. Si tú te planificas, por ejemplo, en 3 horas, puedes planificarte perfectamente la cocina de toda la semana, sin exagerarte. Puedes hacer un caldo de pollo y con ese mismo caldo puedes hacer una quinoa, puedes hacer unos fideos con garbanzos, con la carne que te sobra puedes hacer unas croquetas estupendas. Y incluso si compras una picada de pollo, pues hacer unas hamburguesas, puedes hacer una boloñesa, incluso puedes hacer unas albóndigas. Realmente es simplemente ser eficaz en la cocina, nada más. No hay que decir siempre, oye, es que no tengo tiempo. Si realmente, y esto es una pregunta que le lanzo a todos, dedicásemos menos tiempo a ver la televisión y a estar con las redes sociales, tendríamos más tiempo para cocinar y para hacer deporte, que esa es otra de las grandes excusas. Ay, tampoco tengo tiempo para hacer deporte. Así es que considero que incluso con unas legumbres, pones en remojo unas legumbres para hacer un potaje, pues con esas legumbres haces un poco más y después del potaje te puedes hacer un falafel o unas hamburguesas perfectamente. O sea, yo creo que la excusa un poco de no tengo tiempo hay que aparcarla y hay que enseñarle un poco a la gente cómo planificar el tiempo en la cocina, porque se ha dejado de cocinar y es fundamental que se vuelva a cocinar, sobre todo porque nuestra salud depende de ello también, aparte de otros muchos factores como son el sedentarismo, pero la cocina es fundamental que se vuelva a cocinar y hay que intentar transmitirle eso a las personas con las que vivimos, a nuestro entorno al final.
Y ya ahora te pregunto, bueno, a ti y a todos, si tengo tiempo pero no tengo dinero, por ejemplo, o tengo unos recursos muy limitados, ¿qué consejos me darías para que haga cocina de aprovechamiento?
Bueno,
¿Qué priorizaría en ese sentido?
Pues, como te he dicho antes, Alex, comprar legumbres es muy barato. Y si me decís que no, comprar legumbres es súper barato. Y como he dicho antes, si haces un potaje de garbanzos o haces unas lentejas, En la cocina de aprovechamiento, las lentejas las puedes dejar en el frigo o congeladas para 2 comidas. Las legumbres igual, puedes hacer un falafel, puedes hacer unas hamburguesas y puedes hacer el mismo potaje. Con un caldo de pollo que simplemente es una carcasa, 2 carcasas de pollo campero, puedes hacer un caldo y tenerte solucionadas 3 o 4 comidas. Si haces unas cremas de verduras o un pisto, también puedes perfectamente dejarlo en la nevera y tener solucionado el primer plato de la cena y luego hacerte unos huevos a la plancha, hacerte una hamburguesa de legumbres a la plancha, hacerte un pescado a la plancha y todo el mundo va estresado y llega tarde a trabajar y no tiene ganas de cocinar. Pero dando esas pautas y luego si vas a comprar también a comercio cercano, a verdurerías de cercanías, de cerca de casa, en la frutería muchas veces tienen verduras y frutas que no son tan atractivas a la vista como en el supermercado, tampoco contienen plásticos. Puedes elegir esas verduras que son más baratas y con esas verduras puedes hacer miles de combinaciones, os he dicho, cremas, pisto, etcétera, etcétera. No resulta caro comer bien. Bajo mi punto de vista no resulta caro. Lo que resultará caro no comer bien con el tiempo te lo gastas en fármacos. Es así de sencillo. Suena mal, ¿eh? Pero...
¿Quieres decir algo, Fer?
Sí, 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 sí. Y sobre todo un ejercicio que está bien que hagamos todos y es, vale, me hablas de que cocinar y comer saludable es caro y un ejercicio que propongo es cogeros la lista de la compra mensual y checar toda esa comida superflua y pobre nutricionalmente que está ahí. Y ese tipo de comida, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Checar todo eso que os gastáis al final del mes. Estoy seguro que todos vosotros no, pero el resto de la población sí. Checar cuánto os gastáis en Coca-Cola, en snacks, en patatas fritas, en todo este tipo de comida y ver cuánto os gastáis al final del mes. Y si solo pasáis al otro lado, veréis cuánta comida podéis comprar, simplemente.
Vale, perfecto. Miriam, veo que quiere decir algo también.
Vale, con respecto al tema de gastarse dinero, de no voy a comprar esto porque esto es muy caro, no sé, el aguacate es muy caro, el pescado es muy caro. Yo creo que lo primero que hay que plantearse cuando queremos ahorrar, ¿no?, en cuanto a la alimentación y comer saludable, es primero saber en qué te estás gastando el dinero. Es decir, no sirve de nada que digas voy a ahorrar y no voy a comprar cosas caras y solo voy a comprar cosas baratas si realmente no sabes qué porcentaje de tu presupuesto está suponiendo, ¿no?, ese aguacate o ese pescado. Entonces, antes de ver de dónde vas a recortar, primero analiza durante un tiempo en qué te lo estás gastando, ¿no? Antes de tomar decisiones, primero analiza. Y una vez que ya tengas durante un tiempo, sepas, ¿no?, a qué destinas ese dinero, a lo mejor te das cuenta, como decía Fer, de que el 60% se te va en comida basura. O no, o a lo mejor comes bastante bien y dices, tú no me quiero gastar pues 5 euros a la semana en pescado o en aguacate, pero es que en tomarte un café con una tostada en el bar de la esquina todos los días del mes, 2 euros por 20 días laborables, es que a lo mejor no has hecho cuentas y realmente la mayor parte de tu presupuesto se va en eso. Cuando a lo mejor unos anacardos, que pueden ser muy caros, y un plátano, pues al final, a fin de cuentas, te saldría más barato. Entonces, primero analiza y después ya toma decisiones de dónde realmente merece la pena recortar. Porque a lo mejor no merece la pena recortar de lo más caro, sino de lo que más te está costando a ti.
Eso. Muy bien, yo creo que me habéis convencido de que empiece a cocinar. Entonces, como primerizo de persona que se inicia en esto, ahora os pregunto, ¿qué utensilios básicos me recomendáis, aparte del microondas para calentar la leche? Y ¿cómo puedo aprender a cocinar? ¿Dónde me recomendáis que me meta? ¿A través de la televisión? ¿A través del ordenador? ¿A través de tutoriales? ¿Cuáles son vuestras recomendaciones de utensilios básicos, por un lado, y de cómo aprender a cocinar, por el otro?
Yo quiero comentar que para aprender a cocinar tienes que practicar. Practicar y practicar y repetir. Porque no te va a salir una cosa a la primera. Porque hay gente, y esto ya es un problema de redes sociales y de Instagram sobre todo, que vemos unos platos ahí brutales y pensamos que nos hemos hecho a la primera, igual hemos estado mucho tiempo preparando ese plato y no sabemos hacerlo. O sea, y la gente se frustra muchas veces. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que practicar. Yo la primera vez que hice una paella me salió una cosa muy asquerosa, que eso no era ni arroz. Por lo tanto, pues eso, hay que intentar practicar. Y utensilios, pues una olla, un cucharón de madera y ya está, con una olla puedes hacer todo, incluso ni sartén ni nada. Una olla pequeñita y un cucharón de madera y arreando, que es gerundio. No sé, para mí yo creo que con eso es básico, y el microondas.
Dime, Fer.
Vale, un poco al hilo de lo que decía Sergio, que me parece como muy importante, es que a veces nos frustramos porque cuando nos ponemos a cocinar buscamos un objetivo concreto. Y claro, si queremos el cocido que hace mamá y lo intentamos hacer y no nos sale, nos frustramos. Y lo que hay que entender es que la cocina es maravillosa. Y que lo importante no es el objetivo final, es el proceso y todo lo que has aprendido durante el proceso. Y no ver el error como algo malo, sino como una oportunidad para aprender y para mejorar. Eso es importante. Y eso todo el mundo que empieza a cocinar lo sufre y se frustra por eso, porque queremos algo concreto. No, o sea, no vayas a buscar algo en concreto, simplemente experimenta, prueba, aprende, trastea, pásatelo bien, diviértete y no te lo tomes como un suplicio y como un castigo. Y luego, con respecto a los utensilios, y esto es un llamamiento a todo el mundo, por favor, cuando me invitéis a casa, compraros un cuchillo que corte y una tabla que mida más que esto. O sea, que si no, es que vamos jodidos, perdóname por la palabra. Un cuchillo que corte y una buena tabla. Y a partir de ahí a funcionar, porque es que si no, es bastante complicado. Por lo menos para mí. Entonces, gastaros el dinero en un cuchillico, hacer el favor. Ya.
¿Algún aporte más?
Yo normalmente en la cocina utilizo para todo tipo de elaboraciones madera. Pienso que es bastante mejor, incluso a la hora de lavarla, antes que cualquier cubierto de este tipo de plásticos que no sabemos realmente si lleva bisfenol A, si lleva bisfenol B, si lleva bisfenol D, y acaban calentándose en la sartén. Y también evito las sartenes de teflón. Utilizo mucho la olla de cocción lenta porque ahorro tiempo con ella, porque no estoy en casa cuando cocino. Generalmente lo dejo por la noche y por la mañana ya está. Entonces es una herramienta muy práctica y es muy barata. Aparte del microondas, es muy barata. Yo lo utilizo muchísimo. Bueno, ese apunte, básicamente. Ah, y sobre todo, cuando dice la gente, ay, es que el pescado es caro. Tampoco es tan caro. Un kilo de sardinas cuesta 4 euros y tienes para no sé cuántas veces, congelas y listo. Lo que pasa es que las raspas no le gustan a nadie, pero bueno, las sardinas son de las omega 3 también.
Vale.
Didi,
Carolina.
Yo aparte que me han dicho mis compañeros, pues el que realmente no está acostumbrado a cocinar y quiere empezar, que busque un momento en el que va a estar tranquilo, en el que pueda dedicar tiempo, que no esté con prisa, sino que sea un momento lúdico, de decir, bueno, voy a hacer esto, que siempre tenga un plan B para comer otra cosa, que no pasa nada, pero que al final experimente. ¿Sabes? Que se meta, si fuese un juego. Y poco a poco, al final, la cocina no deja de ser más que imaginar. Y lo vas aprendiendo. Es simplemente dejarse llevar. Entonces, al principio, a lo mejor, dedicarle un tiempo de lúdico de decir, bueno, hoy voy a cocinar. Y poco aprenden. Cada uno es imaginación. Es al final son trabajos manuales. O sea, al final es trabajar con las manos. Y bueno, eso quería comentar.
Muy bien. Vale. Otra pregunta que me surge es, ya que estamos siempre conectados a una máquina de respirar que se llama televisión, ¿creéis que la televisión es una buena influencia de cara a cocinar? Me explico. Los programas estos que están tan de moda, tipo MasterChef y demás, ¿creéis que son una buena influencia o que son un buen modo de aprender a cocinar? ¿O qué pensáis al respecto sobre ello?
Yo es que no tengo tele. No he visto los programas estos, no puedo opinar de esto. Preguntar a Julia, que Julia sabe de esto.
Os pregunto a todos en general.
Yo lo que quiero decir es, yo tampoco, la verdad es que no he visto así MasterChef, no lo suelo ver habitualmente, bueno, más bien nunca. Pero yo lo que opino es que todo lo que sea incitar a que la gente entre a la cocina me parece bien. Es como un reality, me da igual el formato, pero sí que es verdad que a raíz de eso la cocina está en la calle. Y la gente quiere aprender a cocinar. Y poco a poco, el que empieza a cocinar irá buscando también su forma de cocinar lo que realmente necesita, que es más saludablemente. Y lo que quería comentar, esto es un poco a raíz de un campamento que hicimos hace poco con los DSP, que a los días lo estuve pensando y es de entrar en la cocina. En los campamentos donde estuvimos, pues he oído un comentario sobre que no había tiempo cuando eran campamentos de niños de a lo mejor hacer comida. La cocina.
Se te corta mucho, Carolina, y no se te oye muy bien.
O sea, en un campamento es que no oigo mucho. Si tengo, se me oye. ¿Ahora?
Más o menos.
Es que sí, es que yo también tengo problemas de escuchar, se me va bastante. Bueno, al final es en nuestro día a día tenemos que dedicarle tiempo un poco a la cocina. Entonces, los campamentos, cuando se comentó que no había este tiempo, al final es hay que levantarse y la cocina es como ir a hacer ejercicios. Al final es necesario cocinar, si quiero comer al final de una forma saludable. Entonces, hay que incitar a la gente que se meta en la cocina. O sea, que a lo mejor un día puede dedicarle 10 minutos y otro día un poco más. Pero al final hay que quitarnos quizás una pequeña parte de otras cosas para meternos en la cocina. Entonces, todo lo que sea que la gente le guste cocinar y se meta a la cocina, pues bienvenido sea.
Perfecto. Vale, como estamos llegando ya al tramo final del Hangout, os quiero lanzar otra pregunta a título personal, ¿vale? Para que me contestéis de uno en uno. Y es, dentro de las diferentes técnicas culinarias que encontramos, no me vale en crudo en la ensalada, ¿vale, Sergio? Ese comodín ya lo has usado, ya no lo puedes volver a usar. Si solo pudieses usar una técnica culinaria, ¿cuál sería? ¿Y por qué? ¿Vale?
Yo, ya lo he dicho antes, se me oye, ¿no? ¿Sí? La crockpot. Bueno, he dicho una marca, no debería. La olla de cocción lenta. Para mí es una tabla de salvación porque me ahorro muchísimo tiempo y las salvaciones están muy buenas.
Vale, siguiente.
Vale, voy. Yo, si me tuviese que quedar con una sola técnica, yo creo que me quedaría con el salteado. Una especie de wok, ¿no? ¿Por qué? Porque permite incluir un montón de alimentos diferentes. Casi todos los alimentos son susceptibles de entrar en una sartén y ser salteados. Porque es muy respetuoso con el producto, porque puedes controlar mucho el punto de cocción. Porque es muy sabroso, porque al final aporta mucho sabor. Y fundamentalmente eso, porque permite comer muy variado, es muy respetuoso con el producto y muy sabroso. Yo creo que me quedaría con eso.
Yo estoy de acuerdo con él. Además, es rápido. O sea, tú te puedes echar unas verduras, le puedes echar diferentes condimentos, le puedes añadir algo de carne o algo de pescado, y al final es rápido, respetuoso con el producto y también ahí puedes echar lo que quieras. Sí, yo con el salteado.
Yo, como no me dejas repetir con el crudo, que eso ha sido un hachazo, me quedaría con el horno, con el horneado. Porque también es otra técnica que utilizo mucho, que también puedes dejarte ahí un pollo asado con unas patatas, unas verduritas, y la vas dejando hacer y puedes ir a hacer otra cosita. O puedes prepararte unas verduras, pimientos, berenjena, yo qué sé, cebolla, luego guardarlas en la nevera y las tienes para reutilizarlas. Incluso legumbres, garbanzos horneados, están súper ricos. Y pues es una técnica también que te permite crear, pues en el mismo horno, te haces las patatas, las verduras, la carne, el pescado y tal, y ya tienes para varias veces y puede ser interesante. Ya que no me dejas utilizar lo crudo, pues horno.
Vale, creo que quedo yo. Bueno, yo opino también el salteado, sería mi primera opción, pero también quiero rescatar la olla rápida. Es verdad, a ver, yo soy defensora de la cocina lenta, ¿vale? Porque me encanta recrearme en la cocina, pero también soy defensora de la cocina práctica. Y entonces yo creo que si vamos a practicidad, que muchas veces, ¿no? Si realmente queremos acercar la cocina a las personas, primero vamos a empezar por lo que quizá más fácil vayan a integrar en su vida y luego ya les despertamos el amor por la cocina y que redespierten su creatividad y su tiempo. Pero bueno, si vamos a la practicidad, yo creo que la olla rápida también es un recurso súper interesante porque al acortar los tiempos mantiene mejor también las propiedades tanto de las verduras como del resto de alimentos, por supuesto, todo lo que cocines en olla rápida, rescatar ese caldo de cocción, del hervido, de lo que sea que hagas, no desperdiciarlo porque se quedan ahí muchos nutrientes. Y bueno, el problema de la olla rápida es que la gente que no la utiliza nunca le tiene miedo. Pero, no sé, yo creo que simplemente es... pues hoy en día hay vídeos en YouTube para aprender de todo, pero también pues aprende a mí, por ejemplo, me enseñó mi madre, yo la sé utilizar por mi madre y supongo que por eso, como siempre la he vivido, la olla rápida es una cosa a la que no le tengo miedo, pero vamos, que si realmente quieres empezar a utilizar la olla rápida, pues decirle a alguien que sepa utilizarla y que tenga confianza con ella, oye, mira, enséñame cómo puedo utilizarla con seguridad, porque realmente si la sabes utilizar con seguridad es una de las mejores herramientas que puedes tener para poder también aprovechar mucho el tiempo y para poder comer pues, muchas cosas. También preparaciones más tradicionales de guisos, estofados, que parece que no solemos introducir. Y bueno, pues nada, eso.
Vale, y veo que nos lanzan una pregunta desde YouTube que va directa a Fer. O sea que te la voy a hacer a ti, Fer. Y es que si una persona con limitaciones, como puede ser que sea una persona celíaca, si puede ser el cocinero, por el hecho de que los cocineros pues normalmente tienen que probar los platos, ¿no? Para ver si están en su punto. ¿Qué vale. opinas, Fer?
Pues no soy gallego, pero voy a contestar como un gallego. ¿Puede un sordo componer obras maravillosas? Que se lo pregunten a Beethoven. ¿Puede un entrenador de fútbol que no ha jugado al fútbol nunca ser entrenador de primera? Que se lo pregunten a Mourinho. No veamos los que aparentemente parecen problemas como limitaciones, veámoslo como oportunidades para crecer por otro lado. Pues igual, si no puedes comer determinados alimentos o no puedes probar, pues a lo mejor puedes mejorar en otros aspectos y puedes desarrollar la creatividad, el olor, yo qué sé, la intuición, puedes mejorar el trabajo en equipo y hacer que otros prueben por ti. O sea, es decir, no veamos eso, los aparentemente problemas como problemas, sino como oportunidades para crecer. Y claro que sí, podemos ser lo que queramos.
Perfecto, pues creo que ha quedado contestadísima la pregunta. Vale, ya para acabar, simplemente preguntaros que si queréis añadir algo más acerca de la cocina, para que la gente se anime a cocinar.
Que cocinéis, joder, que cocinéis todos y que no es tan difícil, que hay que practicar, que practiquéis y que disfrutéis con la cocina y punto, ya está, nada más, eso es.
¿Algún mensaje más a lo Paulo Coelho?
Cocinar nos hizo humanos, hay que decirlo.
Yo sí, yo quiero decir una cosa, aún exponiéndome a que me llamen moñas, porque lo hacen mucho, hay gente que me llama muy moñas. Es decir, quiero lanzar un mensaje. Cocinar es posible uno de los actos más bonitos que puedes hacer y una de las formas más increíbles de decirte quiero y te amo a las personas que tienes enfrente y a ti mismo. Por lo tanto, cocina tu propia comida, no delegues esa responsabilidad en nada ni en nadie. Respétate a ti y a los tuyos, cocina tu propia comida, que es una forma muy bonita de darte amor y cariño. Ya está. Ya me podéis llamar moña y todo lo que queráis.
Vale, Julia.
Yo también quería, sobre todo porque esto lo estaban viendo adultos, no sé si niños también, pero es fundamental el que se implique a los niños en la cocina. Los niños disfrutan muchísimo en la cocina. Yo en algún taller he tenido niños y disfrutan mucho, son esponjas, les encanta, se implican y luego incluso alimentos que no habían probado, los cocinan ellos y comen y les encanta. Y es una forma también de que generaciones posteriores se impliquen en la cocina, porque hemos perdido una generación en la cocina y como he dicho antes, es fundamental que se cocine. Por mi parte nada más y gracias a todos.
¿Alguien más anima? ¿No? Bueno, pues
bueno,
vamos a...
Pues al fin.
¿Carol?
Sí. Por supuesto que yo animo a la gente a entrar en la cocina, que disfrute de ella, que al final es imaginación, que es expresarse de alguna forma y al final comer es un acto de responsabilidad y de amor y que necesitamos comer y cuanto mejor comamos, mejor. Cuanto mejor coman los que están a nuestro alrededor, mejor también. Y como ha dicho Julia, ¿no? Los niños son importantes. Los niños disfrutan un montón en la cocina. Para ellos son manualidades. Y efectivamente un niño por naturaleza no le gustan las verduras al principio, poco a poco. Pero si desde pequeño se les inculca a trabajarlas, a verlas, cuando sean ellos los que decidan qué tienen que hacer para comer, si en su recuerdo está esas elaboraciones o están esos juegos con las verduras, las tendrán en cuenta. Entonces, y los niños a la cocina, tienen que ir a la cocina porque les gusta. Sí.
Muy bien, perfecto. Pues creo que eso ha sido el broche de oro del Hangout de hoy. Muchas gracias a todos los participantes y por supuesto a todos los que nos están viendo. Había muchos otros puntos en el Hangout que han quedado pendientes, pero bueno, esto habían como 20 puntos y nos ha dado tiempo a tocar 7, pues eso es lo que hay, ¿no? Seguramente dé para una segunda parte. Entonces, antes de irnos, nada, recordaros que tenemos la cena de SP, como bien he dicho antes, el 24 de noviembre en Madrid, en el restaurante Artemisa, que además tenéis la posibilidad de proponer los temas de los próximos Hangouts con el hashtag yo propongo en Twitter diciendo la temática para que los vayamos recogiendo y bueno, vayamos creando la posibilidad de que se hagan sobre esas temáticas y que también está abierto el plazo para que presentéis candidatura para las próximas jornadas de SP. Nada más, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por estar ahí. Chao.
Adiós. Adiós.